Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, ya tenemos todo preparado para comenzar este segundo bloque que va a centrarse en la literatura sefardí. Y qué mejor forma de hacerlo que con una de las mayores expertas en esta materia. Muy buenas, Elena. Bienvenida una vez más.
Hola, buenas tardes.
En esta ocasión vamos a pararnos en los aspectos generales de la literatura sefardí. Pero Elena, ¿vamos a hacer algún tipo de delimitación o delimitaciones?
Pues sí, como siempre, para ordenar un poco tantísimo material como hay que comentar, mejor es hacer unas delimitaciones previas. Van a ser tres: lingüística, geográfica y temporal, aunque la lingüística y la geográfica prácticamente van a ir juntas.
Muy bien. ¿Cuál era la grafía que se utilizaba en esta producción?
Compáranos. Si no te parece mal, dejamos lo de la grafía para un momento después y voy antes a hacer algunas precisiones previas. En cuanto a esa primera delimitación que te he dicho, la lingüística, es común pensar que la literatura de un pueblo está expresada en la lengua que le es propia y que le sirve de vehículo de comunicación. Sin embargo, esto en el mundo sefardí falla desde el principio. Es decir, ya antes de la expulsión podemos partir de un trilingüismo inicial, teniendo en cuenta que los judíos hispanomedievales pues han escrito en árabe, en hebreo y también han escrito en las lenguas romances de los lugares donde habitaban. Recordemos simplemente pues las coplas de Shentov. En hebreo pues han estado escribiendo durante... se han producido muchísimas obras a lo largo de todo el periodo medieval y el hebreo, después de la expulsión, podemos decir que continúa sobre todo a partir del nacimiento del sionismo. El ansia de vuelta a la tierra prometida hace que evidentemente se recupere el hebreo o se intente recuperar en el mundo sefardí de los Balcanes. En cuanto a la lengua hispana, o esas lenguas hispanas que se llevaron los sefardíes, tampoco podemos hablar de un todo uniforme. Los sefardíes que ya mencionamos el otro día, que se establecen en Holanda y en Italia, pues y que habían pasado por, como también dijimos en programas pasados, por una conversión forzada, se encuentran desarraigados de la lengua hebrea y también lo que se llevan cuando van a Holanda o van a Italia es realmente el español que se hablaba en España en esos momentos. Recordemos, como dije también el otro día, que la península ibérica fue durante un siglo propiedad de la corona española. En consecuencia, conversos de Portugal pasaban a España, se integraban en las academias españolas, en las universidades, y la lengua que sacaron de España era el español de su época. Por ejemplo, en el teatro, en glorioso teatro del siglo XVII de sefardíes en Holanda, esas obras literarias que escriben no presentan ni en fuentes de inspiración ni en lengua ningún rasgo específico que los diferencie de los que están produciendo teatro en ese momento en España y, por tanto, se trataría, podríamos considerar esa literatura como de españoles en el exilio. En estos lugares, primero el español y luego el portugués va desapareciendo para pasar a hablar los sefardíes de Holanda y después de Italia. En el caso de Holanda, pues el holandés y en el caso de Italia, pues los diversos dialectos italianos. En el sur de Francia también el español se va perdiendo poco a poco, conservado solamente en algunas oraciones de la liturgia sinagogal. En cuanto, por tanto, como vemos, he fundido en dos la delimitación lingüística con la delimitación geográfica, porque quien sí presenta, donde sí se presentan rasgos especialmente lingüísticos diferentes, es justamente entre los sefardíes que han ido a parar, que se han aposentado en el Imperio Otomano. Allí, en el Imperio Otomano, cada uno se lleva la lengua que hablaba de los romances hispanos medievales, pero el castellano, la norma castellana, se va imponiendo a las demás. Evidentemente, estos sefardíes no asistieron a los grandes cambios que en el siglo XVI tuvo el castellano peninsular. Es decir, por ejemplo, entre otros muchos, el uso de la jota, pues los sefardíes de los Balcanes no lo han conocido. Allí, aislados en comunidades, como dije el otro día, en que no aprenden realmente las lenguas del entorno, es el judío español el que se convierte en su seña de identidad y en su vehículo de comunicación. Evidentemente, el judío español no queda estratificado, sino que va evolucionando a lo largo de los siglos de una forma diferente a la del español de España. Y, desde luego, no porque una y otra se hubieran quedado fosilizadas en el tiempo, sino porque varían, van expresando una serie de cambios a lo largo de los siglos, el español y el judío español, cada uno por su lado. Es decir, sigue siendo una base hispánica, pero con las normales evoluciones de una lengua viva. A partir del siglo XX hay que sumar a estas lenguas de los sefardíes esta base del español. Hay que sumarles las lenguas de cultura. Como ya también mencioné el otro día, se implantan en los Balcanes una serie de escuelas italianas, alemanas y sobre todo las francesas de la Alianza, con lo cual el francés pues es otra de las lenguas de cultura que hablarán y escribirán en esas lenguas. Por ejemplo, Elías Canetti, pues yo no lo puedo considerar un premio Nobel sefardí, desde el punto de vista literario. Sefardí, efectivamente, y de Bulgaria, pero llevado desde muy pequeño a Alemania y realmente su obra la escribe fundamentalmente en alemán. De todo ello, nos vamos a ocupar, o me voy a ocupar, de las obras producidas en judío español en los núcleos en donde durante siglos el judío español se ha mantenido vivo y con las normales evoluciones que hemos mencionado antes. Por tanto, me voy a ocupar fundamentalmente de las obras literarias producidas en los Balcanes, es decir, en el Imperio Otomano y después Turquía. Y los centros editoriales más importantes que podemos mencionar son Constantinopla, Salónica, Esmirna, Jerusalén, Sofía, Belgrado, Alejandría, etcétera, etcétera, a los que hay que sumar la ciudad de Viena, que, como ya dije el otro día, se implantó allí una importantísima comunidad sefardí a partir de 1718. En cuanto a Italia, si no como producción literaria, sí tengo que mencionar las imprentas, sobre todo las de Venecia y Pisa en una primera época y la de Liorna en todas las épocas. De Marruecos, lo único que puedo decir es que, como no ha habido imprentas hasta el siglo XIX, se nos han conservado manuscritos, pero realmente no ha habido una producción literaria por escrito hasta épocas muy recientes, sirviéndose generalmente, alimentándose de obras producidas en los Balcanes que, vía Liorna, llegaban a Marruecos. En cuanto a la delimitación cronológica, pues puedo dividirla en tres periodos. Desde la expulsión hasta el siglo XVI, desde ese siglo XVI hasta la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Bueno, realmente son dos periodos de los que ya iremos hablando cuáles son las modalidades diferentes. Y en cuanto a lo que antes me preguntabas de la grafía...
Retomando un poco, después de habernos hablado de las delimitaciones y después de habernos hablado de toda esta producción en judío español, quisiera saber cuál era la grafía que se utilizaba.
Sí, esto es de gran importancia porque hasta mediados del siglo XX todas las obras literarias de los sefardíes de los Balcanes se escriben en letras hebreas, en la grafía que se llama Rashi. Y a partir luego de estos mediados del siglo XX sí empiezan a aparecer obras escritas en caracteres latinos. En muchas ocasiones estas en caracteres latinos con una grafía próxima a la grafía del turco. Por ejemplo, pues que recuerden en estos momentos una obra que se llama La Mesa, escrita con Z, Kudia. ¿Por qué Kudia con C? Porque la C en turco se pronuncia Y. Entonces es realmente la mesa judía. Y esto en ocasiones despista a los no conocedores de esa grafía turca y leen las cosas un poco del revés.
Muy bien. Elena, ¿se pueden establecer hitos en esta producción literaria?
Pues sí, como siempre, empeñados en establecer categorías y efectivamente se pueden establecer hitos. Yo voy a señalar tres etapas diferentes de producción literaria. Una, el devenir del siglo XVI, que es el periodo de instalación. Un segundo periodo, que es el siglo XVIII, que por lo que luego diré, se puede considerar el siglo de oro de la literatura sefardí. Y una tercera etapa, desde mediados del siglo XIX, en que, como ya mencionamos en algún programa anterior, se inicia la apertura del mundo sefardí de los Balcanes a la cultura de Occidente.
En toda esta gran masa de producción literaria, ¿se puede establecer algún tipo de clasificación?
Sí, los especialistas en esta vastísima producción literaria establecemos tres grandes apartados. Por un lado, la literatura religiosa, que mejor es llamarla patrimonial. En segundo lugar, la literatura secular, que mejor es denominarla adoptada. Y, en tercer lugar, la literatura de transmisión oral. Hace falta explicar qué es eso de patrimonial y qué es eso de adoptado. En primer lugar, esta literatura patrimonial religiosa viene fomentada por el deseo que cualquier judío, o en este caso el sefardí, tiene de meldar, es decir, de leer textos religiosos de cualquier tipo. Toda esta producción literaria que arranca a partir de un periodo determinado que luego diremos, llega hasta mediados del siglo XIX e incluso sobrepasa estos límites. Es una literatura judía de contenido, y se podía haber escrito en otra lengua por otros judíos, esquenazíes o lo que fuera, pero en consecuencia esta es judía general. Por eso lo de denominarla patrimonial, porque pertenecería a todo el patrimonio judío. Se trata de una literatura netamente hispana en su forma y que va expresando, en cambio, pues contenidos judíos que no produciría pues un español de España, aparte de las variedades lingüísticas, no produciría un no judío. En cuanto al segundo grupo, que he denominado adoptada, pues es que se trata de géneros seculares que se adoptan recientemente, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de una literatura en que aparecen nuevos géneros que no se habían producido jamás dentro del mundo sefardí de los Balcanes, que es francesa de inspiración, como esa faro cultural que ya mencioné en otra ocasión, y con un neo-judío español muy evolucionado, con gran cantidad de galicismos. Y finalmente, el tercer grupo, y paralelo a la literatura patrimonial y a la adoptada, existe y se va transmitiendo justamente esto, la literatura de transmisión oral, en el romancero, cancionero, cuentístico popular, de la que yo no me voy a ocupar porque no soy especialista en la materia.
Muy bien. Elena, del siglo XVI, ¿qué sería lo más destacable?
Pues del siglo XVI, que es ese periodo de siglo de asentamiento, es muy abundante la producción de los sefardíes en hebreo. Pero esta yo no la tengo en cuenta porque realmente pertenece a la literatura hebrea en general. Lo que aparece en judío español son sobre todo obras de contenido litúrgico. Es decir, traducciones de la Biblia, por primera vez se traducen los salmos al judío español en Constantinopla en 1540, le sigue el Pentateuco de Constantinopla en 1547, aparece después la Biblia completa de Ferrara de 1553, pero esta en letras latinas, no en aljamiado, en letra rashí, como es habitualmente la producción en los Balcanes. Y también un oracional. Evidentemente se traducen aquellos libros que son fundamentales que se difundan en judío español, es decir, en lenguas vernáculas. Por ejemplo, la Agadá de Pesaj, el librito talmúdico de Pirkei Avot, que es costumbre leer en las sinagogas entre Pascua y Shavuot, y en consecuencia circula en traducciones, en muchísimas versiones traducidas al judío español. Y asimismo libros de prescripciones religiosas y algún libro de moral. Son todos ellos traducciones, es decir, con un sistema de lengua calco, palabra por palabra, más o menos, cómo se habían traducido las Biblias del hebreo al español en los reinos hispanos medievales. De creación libre, en este siglo XVI, solamente conocemos un autor, Moshe Almosnino, de familia de expulsados de España. Él había nacido en Salónica en 1518 y la familia sabemos que era originaria de Huesca. Escribe un libro de moral titulado Regimiento de la vida y una importantísima e interesantísima crónica de los reyes otomanos desde, claro está, hasta el momento en que él murió en 1580. Obras que han sido estudiadas por colegas míos y que circulan ya publicadas.
El siglo XVIII es denominado como el siglo de oro de las letras en judío español. ¿Qué sucede en este momento?
Bien, lo que sucede es algo que ya anticipé el otro día, pero que ahora podemos ver la trascendencia que un acontecimiento histórico tuvo en cuanto a el nacimiento de este siglo de oro. El foco de este resurgimiento fue Constantinopla. Y las obras que empezaron a producirse a partir de este momento nos muestran un judío español en plena madurez, apto para la creación literaria libre, tanto en prosa como en verso. ¿Cuál es el factor histórico que provoca esta cantidad de producción literaria en estos momentos? Pues el movimiento mesiánico de Sabbatai Zvi, del que ya hablé en pasados episodios de mis intervenciones. Como ya dije entonces, Sabbatai Zvi provocó, presentándose como mesías del judaísmo, una gran polémica que dejó a las comunidades, no solamente sefardíes, sino también askenazíes, de toda Europa revolucionadas. Un grupo de rabinos a finales del 17, principios del 18, se dan cuenta de que lo que sucede es lo siguiente. Los estudios hebreos han decaído enormemente. La gente del pueblo no conoce su propio sistema legal, la normativa religiosa y tampoco los libros de moral del judaísmo. Entonces se apuntan una serie de rabinos a la tarea de enseñar al pueblo en la lengua que conocen, es decir, el judío español. Jacob Hassan ha comparado la situación con la de Alfonso X el Sabio, que evidentemente pensó que la mejor forma de llegar a todo el mundo era dejarse de latín y pasar a escribir en lenguas vernáculas. Se junta a este ansia de los rabinos por enseñar al pueblo dos factores fundamentales: la existencia de mecenas, es decir, de sefardíes enriquecidos que están dispuestos a pagar, a dar dinero para estas publicaciones que resultaban carísimas, y también el perfeccionamiento de las técnicas editoriales. Y aquí es que es curioso, porque justamente es una familia de judíos askenazíes que salen corriendo de Polonia por las persecuciones del momento, llegan a Constantinopla y fundan allí una imprenta que sería la que acoge fundamentalmente la producción de estos libros. Esta imprenta de Yonah Ashkenazi, y mantenida después por sus hijos, tuvo además, digamos que, secuelas en Esmirna y en algunos otros lugares, pero la principal y la más antigua es la de Constantinopla. Así pues, con estos tres factores, autores dispuestos a escribir, financiación y técnica editorial, son elementos que contribuyen a esta esplendorosa producción que se inicia con el siglo XVIII.
Bueno, pues después de haber conocido lo acontecido durante el siglo XVIII, pues solo nos queda por conocer el último periodo, comprendido entre el siglo XIX y el siglo XX.
Sí, te voy simplemente a dar una coletilla de lo anterior, porque sí, uno a veces habla y a veces se le quedan cosas importantes en el tintero. Que a partir de estos momentos, principios del siglo XVIII, empiezan a producirse centenares de libros. muchas ocasiones son traducciones litúrgicas también. Por ejemplo, la traducción de todo el texto bíblico, en este caso de Abraham Asá, que se publicó en Constantinopla entre 1710 y 1770. De creación libre, ahora sí, hay cientos de libros, de moral, de normativa religiosa, etcétera, etcétera. Y también tanto en prosa como en verso. Y cuando apliquemos el objetivo a producción literaria, que eso será en otro programa probablemente, hablaré de el meamlo es, que ya explicaré en su momento qué es, y de el género de las coplas.
Muy bien, Elena. Pues tal y como te decía hace unos segundos, nos queda por conocer, después de haber pasado por el siglo XVIII, el último periodo comprendido entre el siglo XIX y el siglo XX.
Sí, este es el siglo en que, aunque no se interrumpe en ningún caso la producción de literatura religiosa, empiezan a aparecer géneros nuevos. Estos géneros nuevos ya los mencionaré en su momento, quizá con una mayor amplitud, pero de momento adelanto que se trata de periodismo, se trata de teatro, se trata de narrativa, es decir, novelas, poesía de autor, y todo un montón de obras literarias de contenido, pues historia, cultural, es decir, todo lo que significa la apertura al mundo cultural europeo de Occidente. Y también cuando llegue el momento de hablar, solamente aplicaré el objetivo a el periodismo y al teatro.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, centrado en las generalidades de la literatura sefardí. Nos vemos en el próximo programa, Elena. Gracias por habernos acompañado y a ustedes les esperamos en el próximo programa.